Iniciamos la primera conferencia, que es el mecanismo saludable de la producción. Nuestro hermano Roberto Montoya, él es economista, tecnólogo también, más bien en mercadeo, también pues tiene algunas maestrías en otras áreas y con experiencia también en el mundo empresarial. Así que bienvenido, Roberto, gracias.
Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Antes que nada quería pedirle a Tony que traje un detalle para Tony. Tony es una persona que me ha buscado porque quiere ser empresario de la industria. Y le quiero entregar este libro que le va a ayudar mucho. Yo lo he ocupado también para mis conferencias y te animo a que lo leas y que te metas a la industria. Gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. También hay otros dos empresarios, la hermana Dinita Galán, Dinita hija, que quiero pedirle que traje un libro para ella, también para su industria. Dinita está en la industria de los alimentos y me da gusto que realmente haya creído que puede ser empresaria. Que Dios le bendiga. Y se queda por aquí porque queremos tomarle las medidas para ir avanzando. También está con nosotros los miembros de la empresa Industrias Peñate. Industrias Peñate es una empresa dedicada a la confección de la mayoría de prendas textiles de vestir. La señora Gladys inició este negocio familiar en su casa en los años 90 y progresó y le ha ido muy bien. Ahora es una empresa de 14 personas que a veces están ayudando a algunas maquilas importantes del país que necesitan por la sobrecarga y a veces ellos fabricando particularmente lo que se necesita. Así de que la señora Gladys ha desarrollado esta empresa, Industrias Peñate, dedicada a la confección, y ellos han sido también para mí muy importantes porque son los que me hacen los pantalones y las camisas con las que ustedes me ven. Ahora no, pero en casi la generalidad de la semana. Entonces ellos lo que más me gusta es que hacen pantalones, camisas, lo que sea. Son muy diversificados. Y yo quise traer una muestra y les pedí el favor a ellos. Realmente con mucho esfuerzo, doña Gladys aceptó poner pues dos obreros de los más calificados para que ustedes vieran de alguna manera cómo puede ser el hacer una camisa o hacer una falda, que es tan sencillo y fácil que yo creo que todos vamos a salir entusiasmados de hacer algunas prendas en casa. También me anima a mencionar esto. La hija de doña Gladys es Gladys hija y estudia su último año de Economía y Negocios en la ESEN. Y lo más importante es que ella me comentó que quiere ser una empresa dedicada al diseño profesional. Y yo creo que ese es el tipo de empresarios que se necesitan en El Salvador. Doña Gladys le creyó a la industria textil y ahora también de tal manera que pone a su hija a estudiar y su hija, en vez de estar siguiendo a otra empresa, va a continuar dándole la plataforma necesaria a la empresa que su mamá pronto ya le dejará porque se quiere jubilar doña Gladys. Así de que muchas gracias Gladys hija y Gladys mamá. Gracias por apoyarnos en este intento de poder dar una muestra de lo que es la industria textil. Ahora pasamos, pues, y vamos a pedirle a Dinita que le tomen las medidas para ver si alcanzamos a terminar la blusa, la falda que vamos a hacer, ¿verdad? La idea, hermanos, es que en lo que yo estoy comentándoles algunas cosas de la industria en El Salvador, soy economista y pues lo digo para la honra y gloria del Señor, y no pensé que me dedicara a las conferencias porque siempre estuve detrás de los escritorios con empresarios pues grandes y pequeños del Salvador. Hay algunas caras aquí conocidas que me vieron en la industria de los zapatos. Los zapatos pues han sido para mí un modo de vida, igual que el fútbol, desde niño. Estudié economía, luego estudié mercadeo y pues Dios quiso que me mandaran a estudiar a Europa el tema de los zapatos y pues me siento contento porque he podido hacer diferentes cosas en mi vida y con la ayuda de Dios todas han sido para bien. Hermanos, también quiero recomendarles que se lean el libro, el hermano Lisandro. De veras les va a ayudar en sus empresas y en sus casas. Yo ya lo he leído unas 7 veces y siempre encuentro algún consejo nuevo. Y la verdad, yo lo he platicado miles de veces con el hermano Lisandro. No es que nos interese que lo compren. O sea, la verdad no es el afán ni el interés ganar nada en este libro. El interés es que lo lean, porque vale la pena el material que él desarrolló, en el que se anticipó a comentar algunas cosas que yo estoy convencido que Dios se las puso en su corazón, porque hace 3 años, yo siempre lo he dicho, si hay algún economista que hace 3 años sabía lo que iba a pasar en el 2008, pues no ha escrito nada al respecto, porque yo no lo he mirado. Pero hace 3 años él me comentó, y por eso es que yo lo animé en sobremanera, quizás hasta cansarlo, a que lo escribiera, a que lo terminara. Así de que, hermanos, vale la pena leer este libro como un manual que le va a ayudar a mejorar su comportamiento en la vida, en la casa, en el trabajo, porque los consejos que tiene sobre la economía son excelentes, pero los consejos de la economía de Dios no siempre se encuentran tan bien encadenados, tan bien unidos en un solo libro. Yo creo que este es un libro que vale la pena que lo compren y lo lean. Así de que, hermanos, yo los animo. No es cuestión de económica el problema, sino que es el deseo de que ustedes tengan un mensaje diferente sobre la economía de Dios. Y ahora sí pasamos pues al tema que se me había asignado. Le doy gracias a Dios por estar aquí y le he pedido al Señor que me ayude para poder conversar con ustedes de este tema que tanto me ha gustado, que es la producción. Así de que, pero nosotros entendemos que nada de lo que digamos será útil si no lo guía el Señor. Por eso quisiera pedirles que me permitieran, que sea un par de minutos, que inclinen sus rostros y quiero orar al Señor para que Él me dirija. Padre y buen Dios, te doy gracias por la vida y te doy gracias por este privilegio, Señor, de compartir de alguna manera las experiencias y los conocimientos, Señor, que tú me has dado. Ahora, mi Dios del cielo, yo te pido que seas tú el que los guías, el que me usas para decir lo que a ti te agrade, Señor, y lo que tú quieras que yo diga a tu pueblo, mi Dios. Pero todo, Señor, sea para la honra y gloria de tu nombre. Y sobre todo, Señor, que este testimonio o que las experiencias o que los conocimientos y lo que aquí hablemos sirva, Señor, para que muchos puedan también conocerte viendo las maravillas que tú haces y que tú tienes también planeado para nosotros. Gracias por este día. Te pido, Señor, que me guardes en lo que voy a hablar, y que sea tu Espíritu Santo el que me guíe siempre. En Cristo Jesús. Amén. A pesar de todo lo que hemos hablado, la economía tiene sus partes que se han ido complicando. La economía como ciencia se ha ido sofisticando, y mucho más complicándose porque no se le encuentra realmente una salida al problema financiero mundial, que ya lo hemos estudiado bastante ampliamente y de una forma pues científica, como los planteamientos que se han hecho desde el domingo hacia acá. Es una buena interpretación la que nos hizo el hermano Hugo el domingo y las también inquietudes que los participantes de ayer hicieron. Pero la economía sigue siendo complicado de entenderla como ciencia. Pero el problema es que la economía se da entre los seres humanos comunes como ustedes y yo. De manera que es mejor pensar la economía hacia el sentido común de las cosas de la vida. Y yo en ese sentido quiero que mi exposición les vaya sirviendo. He tratado de aterrizar como una persona, como un usuario de la economía, no como un economista. Por ejemplo, yo quisiera pensar que qué voy a hacer con un dólar. Entonces, con un dólar yo lo puedo gastar o lo puedo guardar. Pero puede ser que un economista diga, no, es que los ingresos son igual al consumo más el ahorro. Entonces, yo creo que los ingresos son lo que usted produce en dinero. Esos son todos sus ingresos, esa es toda su producción en dinero. Y usted con lo que gana puede ahorrar una parte y gastarse otra. En la manera en que usted gasta menos, puede ahorrar más. Y ese es el sentido común de la economía que deben de darle. Mi primera recomendación es esa, que le demos un sentido común. Si ustedes tienen un dólar, piensen en un dólar, pues vean si gastan una parte y guardan otra. Y yo creo que la iglesia ha tomado con responsabilidad el problema de la crisis. Yo quería empezar pues mi conferencia con esta cita bíblica en Mateo 25:21. Todos conocemos esta parábola de los talentos. en donde Dios premia a aquel siervo que hace producir lo que Él ha puesto en sus manos. Y así hará con ustedes y así ha hecho conmigo. Yo puedo contarles de lo que yo quiero contarles, es de lo que yo he vivido. En gran manera lo que yo cuento en una conferencia es lo que he visto. A mí también me gusta, después de todas las crisis, pensar que este Señor de algún lugar sacó este pensamiento. Él dice que la vida es como andar en una bicicleta, que no se puede guardar el equilibrio. Si se está parado, ya no se puede estar en la bicicleta. O sea, si quieres mantenerte, y fíjense que yo le encontré que en la vida espiritual también es así. Si ustedes quieren mantenerse bien espiritualmente, no dejen de venir a la iglesia. No se bajen de la bicicleta. El que se baja de la bicicleta se puede caer. Se va a caer. La Biblia nos manda, dice, a estar activos. Entonces, también yo creo que en este ánimo de hablar de la producción, de la productividad, de la actividad económica, es también parte de la vida de un cristiano, de una persona que ha conocido al Señor, que lee la palabra y que no debe de quedarse como aquel siervo que guarda los talentos, a lo mejor ni los descubre, sino que trate de encontrar qué talentos le ha dado el Señor y hacerlos producir. Yo creo que esto es lo que la palabra manda y lo que Dios quiere. Yo tengo la impresión que en la parábola de los talentos, el problema realmente no es que Dios necesita que produzcan nada. ¿Para qué puede necesitar Dios que la gente produzca? El problema es de desobediencia. Señor le dio a usted y a mí un talento y yo no quiero hacer nada con él. Y yo creo que más fue por la negligencia el problema de este siervo con Dios. Pero yo realmente me incorporo a los siervos, que con lo que Dios me ha dado es más que suficiente para poderme desarrollar, vivir una vida decente con mi familia y ayudar a los demás. Pero yo quiero seguir en la vida espiritual, quiero seguir también, como dice Einstein, en la bicicleta, con los ejercicios necesarios para poder yo andar, estar siempre activo. El cristiano tiene que estar activo. Si quiere una vida espiritual de madurez, tiene que estar activo, tiene que activarse. Y así también las diferentes etapas de la vida. Hay que preguntarse a menudo qué va a producir uno. Yo me recuerdo que cuando yo empecé en la industria de los zapatos, yo había aprendido en los talleres de calzado de Santana, porque en los ratos que no iba a estudiar, me gustaba ir al taller. Y así iba a varios talleres. Y además en los talleres siempre hacían equipos de fútbol, así de que ahí aprendí a hacer zapatos y a jugar fútbol. Y como siempre he dicho, que los economistas en los años 80 no querían ni verlos. Así de que como no querían ver a los economistas, ni mucho me preocupé, me dediqué a jugar fútbol y Dios me bendijo, me fue bien, ganaba para defender mis estudios y seguí estudiando. Estudié economía realmente porque solo esa carrera había en la noche, hay administración, las ingenierías y las otras eran para los que podían pagar, yo tenía que trabajar. Pero siempre me fue muy bien ayudando a hacer zapatos y luego el Señor permitió que trabajara con una empresa de Japón, trabajé por 2 años con ellos en la industria textil. Por eso que lo que les cuente, de alguna manera, lo hago con autoridad moral, ¿verdad? Y los ingenieros textiles que están aquí, pues ojalá que puedan acompañarme en lo que es, de alguna manera, si se me sale alguna parte de la jerga, de las andanzas en la producción. Así de que cuando se trata de producir algo, yo creo que hay que pensar en aspectos tangibles. Que podamos nosotros producir algo que sea tangible. Debe de uno iniciar tratando de producir algo tangible. Y les digo por esto, porque la productividad tiene más éxito uno siendo productivo en producir bienes tangibles. Porque los servicios se producen, sí también se producen servicios, pero fíjense que la laboriosidad que lleva un servicio es muy diferente a la laboriosidad que lleva realmente un producto. Y aunque los servicios estén ahora en día, pues en moda y todo lo que ustedes quieran, pero yo siempre estoy insinuando a que se produzcan bienes y servicios, bienes en vez de servicios. ¿Por qué razón? Porque yo siempre estuve entusiasmado a que este país, que lo que más tenía eran buenos trabajadores, porque a mí me constaba, porque yo sí conviví con los obreros como ellos, que son obreros calificados, enseñándoles y trabajando con ellos. Entonces yo sé que sí son buenos obreros, por eso a mí a veces me pone un poco tenso cuando algún ingeniero de aquí de nuestro país dice que los obreros salvadoreños no pueden realmente hacer nada, y eso es falso. Yo realmente en los años 70 al 80, que trabajé en la industria textil y en la industria del calzado, puedo dar con toda certeza, seguridad, que los obreros salvadoreños son excelentes. Entonces, yo siempre estoy pensando en que el que un grupo se meta a producir bienes tangibles hace que haya más ocupación. Y ese es el fundamento económico, como yo les decía, para agarrar la economía no por los términos de la ciencia así formal, sino que más bien por el sentido común. Una empresa que haga camisas produce más que una empresa que venda camisas. Una empresa que haga pantalones o que haga zapatos es más productiva para la nación que una empresa que solo se dedique a vender algunos artículos o a proporcionar algún servicio. Así de que por eso es mi entusiasmo en que se produzcan bienes tangibles. El Salvador, pues, es un país que tiene ciertas características especiales. Como les decía, ese es su territorio, esa es su población. Es la mitad de las poblaciones pobladas de Asia. El Salvador tendrá como 350 personas por habitante, pero en Asia son 650 por kilómetro cuadrado. Entonces, una pequeña historia de cómo era El Salvador. Yo me recuerdo que sí anduve muy interesado en estudiar la historia del Salvador. La historia del Salvador que yo estudié en los años 70 era la historia de un país productivo, pero en el sentido de producción de bienes. O sea, El Salvador producía café, producía algodón, producía maíz, el agro salvadoreño era fructífero. Pero también de los 70 hacia mediados 80, El Salvador también tiene un auge en la industria todavía. O sea, de los 70 a los 80 había auge en la industria. Y el modelo que en ese momento es el que imperó era el de sustitución de las exportaciones, de las importaciones. Fíjese qué interesante. Yo me recuerdo que uno de los comentarios que me hizo el hermano Lisandro cuando estaba comentándome que tenía su libro es de que él me dijo que cómo era posible que el consumismo iba, sentía él que el consumismo iba a llevar a la población a un momento en que no iba a tener dinero la gente con qué seguir comprando. Y él lo que decía en su libro es que la gente se iba a endeudar más, y así fue. La gente se endeudó más, y a mí me gustó esa premisa que él puso. Entonces El Salvador tuvo un tiempo entre los 50, 60, 70 y parte de los 80, que era un país con más dedicación a la industria, con más dedicación a la producción, había mucho más ocupación. Aún en medio de la guerra, ciudades como Santa Ana estuvieron mucho más alejadas de la guerra porque la ocupación era mayor. Por ejemplo, yo me recuerdo que en Calzado habían 5,000 talleres en Occidente. Eso indicaba que la mayoría de gente podía hacer zapatos. Y habían además 12,000 personas que sabían coser cualquier tipo de prenda, camisas o lo que sea que estamos haciendo aquí. Entonces, en esta parte que quería yo también decirles, una de las principales es entender que la industria de la confección, los ingenieros la han hecho más difícil. Porque a la gente, en vez de decirle que haga una lista de actividades para coser una camisa, le dicen que haga un análisis de proceso, ¿va? Y como ellos han estudiado a Mayer, entonces están felices, pues. Y todos los que estamos aquí, que hemos estudiado a Mayer, lo sabemos. Ah, no, es que mejor el análisis de proceso y hay que hacer un layout y hay que hacer... Pero no, si, ¿para qué layout? Si ellos ni saben de layout ni el análisis de proceso, han vivido de los 90 hasta aquí. Su hija, que ahora es economista, se va a dedicar al diseño y va a tener una empresa que puede pasar a 20 personas. Entonces, no es necesario complicar tanto la cosa. Es tomarle las medidas a la persona, hacer los patrones, que es lo que están haciendo ellos, trazar el patrón en una tela, cortarla y ¿qué más? Se hace sencillo. Sacar los patrones es cosa sencilla. No crean que hacer las camisas es difícil, es más difícil hacer zapatos. Es mucho más difícil, porque los zapatos están hechos en una cosa, que es esta, que se llama horma. Y esta no tiene ninguna forma definida. Aquí se ha estudiado el pie de el pie salvadoreño. Yo estuve estudiando bastante tiempo esto. Este es el pie de un futbolista que se llama Roberto Montoya. Y entonces, de ese pie mandé a hacer mi horma allá en Faust, en la fábrica Grecia, en Pirmasen North, en Alemania. Todavía hacen horma si quieren hacer zapateros. Había hasta Tony, que Tony se va a meter los zapatos. Así de que esa es la fábrica y ahí se hace la horma. Y luego pues habrá un proceso mucho más difícil que hacer camisas. Porque los zapatos molestan más cuando quedan mal que las camisas. En las camisas no se siente si una camisa queda bien o queda tan mal. O sea, le queda un poquito más grande, un poquito más pequeña. Normalmente así pasa. Pero un zapato que moleste sí está complicado. Ese no se puede. Entonces sí necesita más. Entonces, en lo que vamos también haciendo aquí, lo que ellas están haciendo ahora es agarraron las medidas e hicieron su patrón, lo trazaron sobre la tela y luego lo van a cortar. Y esto, yo me recuerdo que en los años 70, en Santana, casi la mayoría de mujeres podía coser. La mayoría de madres que yo conocí en Santana, de mis amigos, podían coser. Y yo creo que vale la pena tomar este ejemplo de ese tiempo, como dicen algunos escritores, volver a lo básico. Estúdienlo en las nuevas leyes de la ingeniería de la calidad total y de las mejoras continuas. Estudien mejoras continuas los que están en la industria y los que están en la ingeniería. Estudien el tema mejoras continuas y se van a encontrar que hay que volver a lo básico. Entonces, el volver a lo básico es una recomendación sana para mejorar la economía. Si nosotros pudiéramos hacer que nuestros hijos o nuestras hijas puedan aprender a coser y a cocinar, eso indudablemente va a ayudar a cualquier economía en el momento que sea. Eso no hay necesidad de saber mucho de macroeconomía, ni de microeconomía, ni de la elasticidad de la demanda, ni de mucho menos que la tal inflación de punto a punto que pocos saben cómo es, o de los puntos de inflexión. No hay necesidad de saber nada de puntos de inflexión para saber que si la esposita en sus ratos libres encuentra diversión en coser algunas blusas, algunos delantales, algunas cosas, las cortinas, está incorporando de alguna manera riqueza a su casa. Yo siempre he creído que hay dos formas de mejorar la economía. Una es ganando más y la otra es gastando menos. Pero la otra, para gastar menos, uno tiene que producir algo adicional. A mí me gusta cuando la gente se está dedicando a la jardinería. A mí me gusta cuando la gente, yo he estado con personas que realmente me han dado cátedra de que se ensucian las manos haciendo algo. Hoy con lo del huerto casero, me gusta. Así de que la industrialización y la producción son los verdaderos factores que hacen que la gente esté ocupada. Si hay mano de obra ocupada es porque hay fábricas, es porque hay personas que tienen también interés en invertir en esto. Miren, indudablemente en los años 85 para acá era más fácil comprar y vender. Y se vuelve a cumplir lo que también hemos venido diciendo desde el punto de vista bíblico. Siempre el ser humano va buscando lo más fácil. Eso era hacer dinero sin trabajar. Porque fíjense que para comprar uno, en el tiempo en que yo empecé a viajar a China, en el año 84, no había fax, sino que había telex. Entonces usted solo ponía un telex, le venían todas las cotizaciones de los productos, hacía su pedido y ya. Pero tener una fábrica es más difícil. Entonces esto es lo que a veces los seres humanos queremos. Como decía en Santana un zapatero muy amigo mío, quieren pan con chumpe por un peso. Esa ha sido una mala aplicación para la economía. No estén pensando comprar pan con chumpe por un peso porque esa es mala aplicación de la economía. Hay que esforzarse para pagar lo que vale un pan con chumpe. Entonces, la industria y la productividad, más que todo la industria, es la que absorbe la mano de obra en un país. De manera que El Salvador, como vamos a ir viendo, tiene las posibilidades más claras de convertirse en un país industrial. Y así se dijo en los años 70, que era un país que se parecía a Taiwán. Yo en el año 76 al 78 trabajé con una compañía de japoneses en Santana. Y ellos decían que los obreros, por nada, no se parecen a los de Japón. Pero sí ellos consideraban que nos parecíamos a algunos chinos. Por lo menos fue un buen piropo. Así de que yo sí tengo la seguridad que los salvadoreños somos buenos para la producción. Eso no me cabe ninguna duda y ya lo he visto. En los años 70 fue uno de los años más floridos en esa década, en donde se produjeron más infraestructuras, más fábricas y que dieron como resultado mayor ocupación. Y si uno revisa los datos, tiene mejores niveles de crecimiento en el Producto Interno Bruto. Así de que la actividad económica, que era la que para el país es más necesaria, es aquella que absorbe a su población económicamente activa, que es en la que estamos nosotros. Entonces, el absorber, el meterse a la industria en cualquier manera nos va a traer mejores beneficios. Aquí podemos ver que en el lado verde está la manufactura y en el lado cafecito el agropecuario. Y lo que dice otros, ahí está las remesas y otras cosas. Pero lo que yo quería destacar es que miren qué importante es este sector. Y conforme vayamos caminando en el tema, van a ir viendo que en ese sector es donde hay posibilidades de crecer, en el sector de la manufactura. Porque nosotros, de todas maneras, pues yo creo que hemos sido un país bendecido, pero han habido grandes descuidos en el manejo de la industria y en el manejo del agro. Entonces, pudiéramos ir haciendo las tomas para que los hermanos vayan viendo, para no interrumpir, y esperamos que se termine la falda y que luego pues se la mida Dinita allá en la oficina, ¿verdad? Así de que este descuido que ha habido en el agro, nosotros como economistas en los años 80 lo planteamos, que no se debería de sustituir las exportaciones por las importaciones, pero se tomaron malas decisiones. Y saben que fue por trabajar menos y por ganar más. Siempre la avaricia y la mala educación de trabajar menos y ganar más. Eso fue lo que llevó al país a tomar una decisión de cerrar todas las fábricas y dedicarse solo al comercio. Y realmente El Salvador no tenía la capacidad de cerrar sus fábricas y abrirse con todos los productos. Bueno, yo me quedé sorprendido que hasta los guacales de plástico había que traer de China, ¿verdad? Ya me sentía tan ignorante porque hasta las escobas íbamos a importar, pues. Y así fue, se terminaron importando las escobas. Se le quitó la oportunidad a las fábricas de escoba. Entonces, esto realmente hay que culturizarse nuevamente en la cultura. Lástima que esto está un poco difícil leerlo, pero lo que podemos destacar aquí es que en el sector el sector agropecuario es donde los economistas ahorita en este momento estamos pensando que puede haber crecimiento. Así de que, hermanos, si usted tiene algunas tierras ociosas, póngalas a trabajar, aunque sea el jardín, como estaba diciendo mi hermano. Entonces también otra cosa que se observa aquí son los sectores más afectados, pero los sectores menos afectados son la industria. Y eso vale la pena ponerle atención, son los menos afectados. Así de que, hermanos, yo creo que el producir algo trae mejores beneficios que solo estar esperando comprar todo lo que yo necesito. Entonces, también podemos ver que en este cuadro, el sector que va a presenta mejores posibilidades de crecimiento también es la industria y el agro. Entonces yo creo que El Salvador es un país bendecido realmente, pero no quiere decir que no pueda haber una crisis más fuerte si nosotros no tomamos los recursos que Dios nos ha dado con esta recomendación del libro de Proverbios. Es necesario que tomemos nosotros en serio los recursos que Dios nos ha dado. Tanto los recursos materiales, que la economía pues los considera como los bienes de capital, como el trabajo y también algún dinero que Dios le ha dado a uno para comprar algunas materias primas, algunas otras cosas para producir. Pero yo sí estoy seguro que en este país en este momento es uno de los países con más posibilidades de salir adelante. Fíjense que si nosotros le ponemos sentido a la producción en el agro o a la producción en la manufactura, lo que más va a necesitar el mundo son alimentos. Y este país produce los alimentos ahorita en una escala tan admirable, con el cuidado que se le da, que vale la pena que pongamos atención a esta posibilidad. También el meterse a la industria, ya sea en el agro o en la industria de manufacturera, nos trae como una consecuencia inmediata que no habría esta gran emigración del campo a la ciudad, porque ese es un problema socioeconómico. Entonces, indudablemente, lo que nosotros estamos viendo es que hay necesidad de que el espíritu empresarial sea a la manera de Dios. Y aquí es donde más quisiera yo, pues, entusiasmarlos. Si quieren ser empresarios en su casa o empresarios para vivir de su empresa, hay suficientes ejemplos de personas que en la Biblia encontraron el éxito. Y en Génesis 41:38, ahí aparece el primer empresario. De los primeros empresarios que le atinó a un problema y lo supo llevar. Pero yo quisiera que pensaran ya en su casa que cuál era la característica principal de ese hombre. ¿Cuál era la característica de ese emprendedor que tuvo valor, dile a decir, a un fulano con suficiente rola? Mira, esto va a suceder, haz este plan y esto es lo que se puede conseguir. Y así fue con el plan que le llevó al faraón, y ya todos creo que han llegado a entender que se trata de José. Este es un buen ejemplo de una persona que es un hombre con espíritu empresarial. Debe tener uno ese espíritu de producir algo, de hacer que produzca con los talentos que Dios le ha dado. Pero la característica tienen que encontrarla solos. No se las voy a decir todavía ahora. Otro gran hombre que encontramos es Moisés, que tenía la misma característica. O sea, que si usted quiere ser un hombre o una mujer con buen espíritu empresarial a la manera de Dios, fíjese en la característica de estos líderes. De todas formas, un empresario siempre es un líder. Los que están liderando la economía son los empresarios. Los que van a llevar realmente el pandero también son los empresarios. Los que hacen también que quiebren los países son los empresarios. Pero indudablemente es un lugar bastante hegemónico. Así de que los empresarios, pues, se juegan un papel muy importante. Y otro ejemplo es Salomón. Y en cada uno vamos a ir viendo qué es lo que realmente significa para Dios el ser empresario. Hay una característica que en estos cuatro ejemplos encontramos. Ellos tenían con ellos el Espíritu de Dios. Pero resulta que el Espíritu de Jehová no se puede tener si no se conoce al Hijo de Dios. Si no se es nacido de nuevo, no se puede tener. Entonces, todos los empresarios, todo lo que emprendan, siempre los va a llevar al ciclo de economía que estamos viendo. Por eso se dice que la economía es cíclica. O sea, la economía siempre crece y crece exageradamente, y lo que ha marcado de las últimas crisis que hemos visto, que las que más conocí es la del 29 para acá, todas terminan en lo mismo, y la misma crisis financiera es la que genera el resto de crisis por el efecto dominó que nos explicaba el hermano. Pero estos cuatro personajes tienen una característica que es necesaria, que todo aquel que quiera ser empresario, que tenga ese deseo de producir algo, la tiene que tener. Tiene que tener el Espíritu de Dios con él. Debe tener el Espíritu de Dios con él. Debe tener el ánimo de encontrar en el mejor libro de economía la salida a su problema. Y la gente podrá decir, bueno, ¿y qué dice la palabra en cuanto a lo que yo tengo que hacer para producir algún bien o servicio? Pues la palabra lo que dice es que si Dios está con una persona, él va a consultar con Dios todo lo que va a hacer y todo le va a salir bien. Entonces, cuando yo me apropio de la palabra de Dios, entonces puedo ser yo un empresario o un hombre de empresa, que aunque no sea dueño de la empresa, tengo el espíritu empresarial, pero a la manera de Dios. Pero el espíritu empresarial que ha habido hasta la fecha no ha sido en su mayoría, que pudiéramos decir en un 90%, a la manera de Dios. Y por eso es que vamos a seguir viendo fracaso tras fracaso en la economía. Entonces el deseo mío es animarlos a que le creamos a la palabra de Dios, a que debe prosperar primero la vida espiritual y de santidad del hombre, y todo lo demás que haga le va a salir bien. ¿Pero cuántos lo creen? Y todo les va a salir bien. A mí me ha salido bien. Yo hablo de lo que el Señor realmente ha hecho en mi vida. En verdad, yo decidí el año pasado, ya decidí yo dejar la empresa. Pero vine a consejería. Y el hermano me dijo, espérate que llegue José. Pero ¿saben qué pasó? No llegó José, pero llegó mi hija, para la honra y la gloria del Señor, a ayudarme mientras yo estoy haciendo lo que el Señor quiere que yo haga. Entonces el Señor está haciendo lo mejor en la empresa que yo manejo y ha venido con resultados mejores, pero mucho que mejores, en medio de la crisis, que años que no habían crisis, para honra y gloria del Señor. Así es lo que yo le creo al Señor. Lo que yo creo del Señor y que más les puedo contar es lo que Dios ha hecho en mi vida. Y lo que Dios ha hecho en mi vida, yo estoy seguro que también lo puede hacer en ustedes. Y este es el liderazgo que los empresarios debemos de tener, de contarles que no somos dueños de nada, que todo es de Dios, que estamos de paso, que seguimos nosotros esperanzados en un reino que no tiene nada que ver con la materia. Y con esa esperanza vivimos felices con lo que Él nos da y nos abunda realmente lo que hacemos. Y aunque no lo hicieran directamente, yo también tengo la esperanza que si algún empresario que está aquí se dedique a servirle al Señor y se viene a tiempo completo a la iglesia, yo creo que también a él el Señor le puede dar un José. Amén. Entonces, los empresarios son los que lideramos, impulsan los cambios malos o buenos. La mayoría de empresarios en este periodo, en estas últimas dos décadas, han emprendido con el pecado cualquier cosa para hacer negocio. Pero son los que han impulsado al cambio a las personas a cosas malas. Los mejores anuncios de publicidad ya saben que son los de los vicios. Y son los que ganan más. Porque yo digo a veces, ¿cuál será el costo de un líquido que meten en un bote, va? Bien bajo el costo del líquido y el costo de la producción. Pues los ingenieros, pónganse a pensar cuánto cuesta una bebida que la meten en un bote que ya no es de vidrio, no que de plástico. Es el costo, es bien mínimo. Entonces, ¿dónde está el costo del dólar que uno paga? En la publicidad. En la manera subliminal de venderle ese negocio a la gente. Siempre los líderes están impulsando cambios, malos o buenos. Pregunto, ¿qué clase de líder quiere ser usted? ¿Qué va a generar qué tipo de cambio? Eso es lo que queremos animarlos realmente con estas conferencias. Que generemos cambios de acuerdo a lo que Dios quiere que se haga. ¿Y qué es lo que Dios quiere que se haga? Es lo más sencillo también, pero solo Él lo puede hacer. Lo que Dios quiere es que cambien las vidas de las personas. No necesariamente que cambie el estatus, ¿verdad? Sino que cambie la vida. Entonces dedíquese en su empresa a cambiar la vida de sus trabajadores. Dedíquese en su casa a cambiar la vida de su familia. No es nada del otro mundo, pero es una inversión segura. Pero el asunto es que la creemos o solo la sabemos. Yo creo que en la mayoría de casos solo lo sabemos. También no hay duda que el sistema capitalista es el sistema que ha generado riqueza. Que con la riqueza han hecho cualquier cosa, esa es otra historia. Pero el ser humano ha generado riqueza. Solo que no sabemos para qué lo ocupan, en muchos casos sí lo sabemos. Entonces yo en esto me hacía esta pregunta, ¿qué tipo de empresarios tenemos en el mundo? Y para mí existen solo dos respuestas, empresarios con valores y empresarios sin valores, o a lo menos valorudos para hacer lo malo, ¿verdad? Porque eso no es ser de valores. Pero personas que realmente temerosos de lo que Dios quiere hacer con ellos y atentos a lo que Dios quiere que hagamos, realmente no lo hay muchos. No lo hay muchos. Y siempre la mayoría de negocios estuvieron basados no en la inteligencia, sino que en una mala interpretación de la inteligencia que se llama picardía. Y así se encuentra uno un montón de empresarios de éxito, pero si hace 5 años nosotros sabíamos en la economía mundial quién no quería tener el pisto en Estados Unidos. Todos querían tener el pisto en Estados Unidos. Hasta los suizos, se hacían los suizos porque toda la gente se les iba para ir a Nueva York a tomar Coca-Cola, comer hamburguesa y depositar su dinero seguro. Y ahí estaba bien seguro, sobre una base sin valores. Ahí está lo que pasó. Y va a volver a pasar, porque es cíclico. Si la vida del hombre sigue en lo malo, va a seguir teniendo este tipo de inconvenientes, que ya no son tan pequeños. Entonces, el empresario, el hombre de negocios, la mujer y el hombre que realmente quieren tener una mejor economía, lo que tiene que hacerse es restaurar sus valores espirituales y apostarle primero al reino. Y realmente estar como más comprometidos con Dios y no tengan ningún miedo. No les va a pasar nada en su empresa, ni en su trabajo, ni en su casa. El Señor va a cuidar de nosotros siempre. Pero debemos de estar comprometidos por lo menos a creerle. Pues, Señor, yo me comprometo a creerte. Como cuando uno está con el pastor o con un maestro y realmente cuando uno está en la clase y está atento, dice, me comprometo a creerle. Sí, me comprometo a escucharlo. Me comprometo a creer a Dios yo. Entonces, a mí me gusta esto que dice el Señor en la palabra. Si me conocieseis, también a mí, Padre, conocerías. Este es realmente los puntos claves en la vida del ser humano. Pero hermanos, si ya conocemos a Cristo, si ya fuimos, ya hemos estado con Él, ya hemos disfrutado con Él, la pregunta es, ¿por qué nos salimos por el negocio o por la economía? Entonces, yo estoy seguro que Dios lo que quiere es que nos mantengamos en una línea de calidad de trabajo. Una línea que siempre tome en cuenta a los demás. Cuando usted hace una cosa, un producto malo, una camisa mala, yo pues creo que nadie la va a comprar otra vez. De manera que si usted inicia el huerto casero, si usted inicia a hacer algunas prendas en su casa o un pastel y va a invitar a alguien para comerse la comida o el pastel o lo que produzca, hágalo como si fuera para el Señor. Vuelva otra vez a lo básico. ¿Cuál es lo básico para nosotros? Venir a la palabra y encontrar que cada cosa que hagamos sea como para el Señor. Yo cuando voy a invitar a una persona a mi casa y yo creo que digo, bueno, yo voy a quedar con él lo mejor posible. Y yo le digo, Señor, ayúdame a quedar bien con este hermano, con esta hermana, con esta persona y voy a limpiar lo más que pueda mi casa y que no haya polvo y que no todo que esté lindo. Igual cuando yo hacía los zapatos. Yo realmente lo que más pensé es que a los futbolistas de la Liga Mayor, que yo sabía que de alguna manera necesitábamos que el cuero fuera súper suave, porque sí necesitábamos más contacto con la pelota, porque usábamos menos medias. O sea, los futbolistas de la Liga no usábamos casi medias. Las medias eran bien delgaditas las que usábamos, porque queríamos como sentir la pelota cerca de los dedos del pie. Entonces yo sabía la necesidad de la gente y lo que más me interesé fue que los futbolistas que iban a ir al Mundial llevaran los zapatos que yo tenía y que algún día dijeran que eran salvadoreños los zapatos. Yo en eso pensé siempre. No pensé en cuánto iba a ganar porque era un profesional que siempre me pagaban, como siempre le pagan ahora. Haga bien o haga mal su trabajo, pero mejor piense hacerlo como para Dios. Y yo le aseguro que el Señor lo va a bendecir por agradarlo a Él, por ser obediente. Y esto es realmente una gran recomendación. No se salga nunca del plan divino para iniciar una empresa. No se salga del plan divino para producir lo que tiene en mente producir, ya sea un bien o un servicio. Yo les compartía a unos amigos sobre este libro que leí. Lo leí hace unos 2 años. Y me gustó lo que plasmaron ellos. Yo no sé si son cristianos, pero a lo mejor no lo son. Pero son inteligentes porque han encontrado consejos que realmente se encuentran en la Biblia. Uno de ellos es de que usted aprecie lo que tiene. Una gran mayoría de personas tenemos muchas cosas, incluso talentos, y no los apreciamos. Es como que le digamos a Dios, a mí no me interesa lo que me has dado o lo voy a tener guardado. Otra parte que el libro comenta es la importancia de darle importancia a todo. Darle importancia a todo en una empresa, en una casa. Es como decir que cualquier detalle que haya en la casa, póngale atención. Ese es un buen emprendedor, el que le pone atención a todas las cosas. Y los de Starbucks decían que el ánimo de ellos era sorprender y deleitar. Si usted va a producir algo, que sea para que sorprenda a la gente, que sea para que le guste a la gente. Piense en que le guste antes de pensar en las chirilicas. Quítese de los ojos del signo de dólares, ¿no? Y póngale mejor el calidad total o la mejora para quedar bien. Aceptar también, la resistencia es aceptar las críticas. Cuando son críticas razonables, hay que aprender de ellas. Y última cosa que plantean ellos en su libro es dejar huella. A mí me gusta siempre cuando compro algunas verduras en el camino de aquí a San Vicente. La manera en que nos ofrecen las cosas me gusta porque la gente quiere que regrese. En esa zona cuando yo compro naranjas o guineos o jugo de caña, que es bien rico, y la gente como me ve que pues también en lo del vehículo, que va uno bien vestido y todo, quiere que uno regrese. Y realmente me lo han dicho que quieren que regrese. Miren, cuando ustedes piensen en fabricar algún producto, piensen en fabricarlo para que sean recordados por la calidad que pusieron en ese producto. Si ustedes hacen casas, que por favor nunca se le caigan a la gente. Si ustedes producen agua cristal, pero que no se descomponga tan rápido con el sol. Y además no le digan a la gente que es cristal después de cargarla 2 días en el sol en el camión, pues. Entonces, yo creo que el dejar huella adecuada es lo que el Señor Jesús enseñó. Yo creo que en la palabra uno encuentra suficiente respaldo para mirar la huella que dejaron muchos hombres que tuvieron realmente el favor de Dios. Entonces, cuando piense en producir algo, piense en dejar huellas. Si usted va a vender mangos, que estén limpios. Los que estén malos, no los venda. Si alguien les puede sacar una tajada buena, regáleselos. Pero no se los ponga así como escondidos para que no le vean el defecto, como algunos aguacates que todos lo ponen los buenos encima, pero ya cuando uno empieza a cogerle dicen, no, esos valen más. Entonces, yo creo que debe imperar el ánimo de quedar bien. Yo estoy seguro que Dios ha dado suficientes recursos y vale la pena cuidarlos. Yo estoy seguro que la tierra tiene todavía para mantenernos mientras estemos vivos. Y debemos de nosotros ser responsables. Pero, a pesar de que son suficientes los recursos, los economistas dicen que no alcanzan. Pero yo lo que creo es que siempre han sido mal distribuidos. Si se hubiera respetado la forma en que Dios los puso para que se distribuyeran, no faltaría alimento para la gente. Pero de todas maneras, tenemos nosotros que seguir adelante, aún en medio de las crisis. Y yo estoy seguro que vale la pena que nos apropiemos siempre de la palabra. Que nos apropiemos siempre de estar nosotros seguros. O sea, el apropiarse para mí es estar seguro de lo que yo leo y entiendo. Yo debo de entender que Cristo es el que me sostiene. Yo debo de entender que Él es el que me hace dar fruto. Yo debo de entender que entre más oro, mejor va a ser mi producción. Que entre más oro, mejor le voy a cortar el pelo a una gente. Que entre más oro yo, mejor me va a quedar una camisa que yo voy a hacer para alguien o un vestido. Y que yo entre más he orado, mejor recibo a mis clientes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo quiere uno tener éxito separado de Cristo? Yo les digo, no se puede. Es imposible realmente ser fructífero separados del Señor. Así de que yo, hermanos, les animo a que no nos separemos de la vid verdadera. A que estemos tomando siempre el ejemplo para ser productivos de aquellos hombres que tenían el Espíritu de Dios. Y yo quisiera esta noche hacer 2 llamados. Un llamado a las personas que no tienen todavía el Espíritu de Dios porque no han recibido al Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Y en esta pregunta que estoy haciendo, yo quisiera que toda la congregación me hiciera el favor de que acompañarme para orar, para que Dios realmente toque el corazón de los muchos que a lo mejor han venido ahora cansados, cargados, no hayan por dónde empezar su empresa, no hayan qué producto producir. Yo les quiero decir que Dios sí sabe qué es lo que ustedes pueden hacer y cómo lo pueden hacer. Les pido que oremos, hermanos. Padre y buen Dios, te pido, Señor, que esta noche puedas tú, Señor, hacer la obra en los que ahora nos visitan, pero que todavía, Señor, no han dado este paso de abrir las puertas de su corazón para que tú entres. Dios del cielo y de la tierra, yo te pido, Señor, que puedas traer paz, que puedas traer, Señor, consolación, que puedas traer salud, Señor, a cada uno de los que han venido ahora sedientos, necesitados. Y que yo quisiera, Señor, preguntar si hay alguna persona que quiera esta noche entregar su corazón a Cristo para tener el Espíritu de Dios y que lo guíe en su vida, en sus negocios, en su economía. Déjeme ver su mano para orar por usted. ¿Hay alguna persona que quisiera aceptar a Cristo Jesús como su Salvador personal, como su ayudador, como su guía? Levante su mano. No tengan miedo, hermanos, esta decisión siempre les va a ayudar. ¿Hay alguna persona que quisiera levantar su mano? ¿Hay alguna persona que quisiera ahora decirle, Señor, dame de tu espíritu? Señor, guíame. ¿Habrá alguna persona? De todas formas, la palabra de Dios nunca deja de ser, nunca regresa vacía. Y vamos a orar por aquellos que quieren ser hombres y mujeres que tengan el Espíritu de Dios. Pueden ponerse de pie los que quieran tener el Espíritu de Dios y vamos a orar. Padre y buen Dios, te doy gracias por la vida y te doy gracias por todos mis hermanos y hermanas que quieren, Señor, el favor tuyo para poder enfrentar esta crisis económica produciendo algún bien, Señor, o servicio según los talentos que tú les has dado. Dios del cielo, yo te pido que derrames de tu Espíritu sobre nosotros para que seas tú obrando, Señor, en nuestra economía familiar, para que seas tú obrando, Señor, en nuestros trabajos, para que seas tú el que nos das la sabiduría y el conocimiento para iniciar una empresa o para mejorar la economía en casa. Dios del cielo, te suplico que sea tu Espíritu Santo el que nos guía a través de tu verdad, Señor, para encontrar la solución a los problemas que tenemos. Bendito Dios y Padre nuestro, te doy gracias por esta tarde, porque de seguro, Señor, a muchos de los que estás aquí, tú, Señor, nos has hablado con tu palabra para que no nos separemos de ti, para que busquemos en ti la ayuda y que con los talentos que nos has dado podamos seguir siendo productivos. Dios del cielo, yo te pido que nos des la oportunidad de crecer y desarrollarnos produciendo, Señor, de la manera en que a ti te agrada. Yo te suplico que a todos los que estamos aquí, Señor, que nos has dado algún talento, nos ayudes para hacerlo producir. Dios del cielo, yo estoy seguro que tú nos vas a llamar como siervos útiles, porque ahora, Señor, queremos ser obedientes y nos comprometemos que con los talentos que tú nos has dado vamos a ser fructíferos y productivos, pero sobre todo, Señor, vamos a llevar a los que no te conocen a tu reino, mi Dios. Gracias, Dios del cielo, por darnos a tu Hijo Cristo, para que Él sea nuestro respaldo, para que Él sea nuestro ayudador. Y en el nombre precioso del Señor Jesucristo ahora te damos las gracias y te pedimos siempre que te quedes con nosotros. Amén y amén. Bendecidos todos, hermanos.